Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Ignacio de la Varga, en Cádiz. Hola, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Confirmada la noticia que ayer nos adelantabas a esta hora en El Larguero, Sergio González, destituido como entrenador del Cádiz.
Sí, pasada las 12 de la mañana comunicaba el club la salida del entrenador del Cádiz, de Sergio González. No ha podido superar esa mala dinámica de resultados, 6 derrotas consecutivas, 3 puntos de 21, y ya es una realidad. Después de las 4 de la tarde, el club Manu anunciaba a Imanol Idiáquez y a las 4 y media comenzaba el entrenamiento, la primera sesión de entrenamiento de Imanol Idiáquez como nuevo técnico del Cádiz, que tiene ante sí, bueno, pues el reto de sacar al Cádiz de la zona baja. Firma por lo que queda de temporada, que son 6 partidos, y si consigue la permanencia va a continuar la temporada que viene.
Un abrazo, Ignacio.
Un abrazo, Manu.
Cuando hay tanto cambio de entrenador, generalmente no suelen salir bien estas cosas, pero vamos a ver. Suerte al Cádiz y un abrazo a Sergio González, que ya ha demostrado en varios sitios ser un pedazo de entrenador y aquí no le han dejado. Le prometieron que pasase lo que pasase, acabaría este proyecto, pero la palabra se la llevó el viento 7 jornadas después. Es verdad que los resultados no eran buenos, pero a lo mejor hay que mirar un poco más allá y analizar un poco más con profundidad dónde está el verdadero problema de este Cádiz, que no remonta ni levanta cabeza. Vamos a ver qué pasa en la recta final de temporada. Y nos queda una conexión más con Marta Casas, porque hay una petición del Real Madrid de querer jugar contra equipo israelí en la Euroliga con público, que es como juegan los equipos de Israel cuando los equipos españoles van a jugar a sus pabellones. Aquí siempre a puerta cerrada para evitar posibles incidentes. Valencia Vázquez ya consiguió que los socios entrasen en un partido de Euroliga ante un equipo de Israel, y eso es lo que quiere mañana conseguir el Real Madrid. Marta Casas.
Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, para que te hagas una idea, 2 veces ha jugado el Real Madrid contra el Hapoel Tel Aviv esta temporada. En las 2, por cierto, ganó el equipo de Scariolo. Una ganó en Sofía, en Bulgaria, donde está jugando ahora sus partidos el Hapoel, y la otra hace bien poquito en el Palacio de los Deportes con las gradas vacías. Y eso es lo que quiere evitar el Real Madrid, que se ha ganado el derecho a jugar con el factor cancha a favor en los playoffs, pero ahora está por ver si con aficionados o no. Los 2 partidos que se van a jugar la semana que viene ya han sido declarados de alto riesgo, y mañana va a haber una reunión con la delegación de gobierno de la Comunidad de Madrid, que va a ser la que recomendará o no el que haya seguidores en las gradas. La vía que se puede terminar por adoptar, esa que comentas, la que parece que es más posible a esta hora, la que va a proponer el Real Madrid en la reunión, es la de abrir las puertas, aunque solo sea a los abonados, es decir, a unas 8.000 personas en el Palacio de los Deportes, algo que, como has dicho, ya hizo el Valencia Basket esta temporada en el Roch Arena. Así que veremos qué es lo que pasa mañana, esa reunión con delegación de gobierno, en donde se afrontarán las medidas que se van a tomar la semana que viene.
Es que no entiendo por qué se adultera así una competición. O juegan todos sin público o juegan todos con público. Y luego ya, entrando en el terreno de los partidos de los equipos españoles aquí, ¿por qué en Valencia sí, en Madrid no, en Barcelona no? O sea, ¿o juegan todos con público o todos sin público? ¿De qué depende que haya público en unos y en otros no? ¿Nos lo puede explicar alguien? Es que es un sinsentido. O se juegan todos los pabellones con público o en todos los pabellones sin público. Hasta mañana, Marta. Mañana contaremos.
Hasta mañana, Manu. Adiós. Mañana lo contamos. Adiós.
Adiós. Y ahora está por ahí a Raúl Ruiz y Rubi, el entrenador del Almería, que ahora mismo está acariciando el ascenso a primera. Vamos allá. Hola, Raúl Ruiz. Muy buenas.
Muy buenas, Manu Carreño.
Se nos va acabando la temporada de segunda y fíjate lo que nos queda. Por arriba y por abajo lo que nos viene, ¿eh?
Se va acabando la liga regular, que sí, luego viene el que tenga que jugar.
Exacto,
los
luego viene la lotería.
Luego viene Paco con las rebajas. Y hoy tenemos a Joan Francesc Ferrer Sicilia. Y tú me dirás, ¿quién?
Sí, yo sí te diré quién.
Claro, pues si te digo Rubi, todo el mundo lo conoce, ¿no?
Sí, señor.
No sé cuántos equipos ha dirigido Rubi, yo no sé si sobre 14. Pero bueno, lleva 2 ascensos a sus espaldas a Primera División, uno histórico con el Huesca y otro con el Almería, donde ahora está tercer clasificado, empatado al Depor con 64 puntos, sí, sí, que es segundo.
Girona, Valladolid, Levante, Sporting, Betis y no sé si me olvida alguno
Huesca.
Más. Español.
Español.
Huesca, joder. Bueno, mira, vamos a preguntárselo a él. Hola, Rubi, entrenador de la Almería. Hola, muy buenas.
Muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
Nos hemos olvidado de alguno, seguro, por ahí, ¿no?
De los de en primera y segunda, no, de no, los anteriores, sí, Benidorm, sí. Ibiza,
Sabadell,
Hospitalet, Sabadell, Vilassar de Mar, ahí está.
Joder.
25 sí. años ya que han
ya
pasado.
Ya te digo. Te has hecho un chaval, pero ya los años están ahí. Sí, sí. Sí. Oye, pero algo bueno, tiene, pero algo tiene Almería y el Almería para ti, en medio de todos esos 25 años y no sé cuántos equipos, algo tiene el Almería o ha tenido y sigue teniendo para Rubi, ¿no?
Sí, ¿sabéis qué pasa? Que es verdad que hasta que llegué a Almería prácticamente no había estado 2 años en un equipo. Y yeah. la gente me tenía como un entrenador de maleta cada año.
Yeah.
Y para mí era un reto establecerme en algún sitio y poder hacer un trabajo más tiempo. Es muy difícil, porque sí. es muy difícil conseguir superar temporadas. Pero bueno, lo hemos conseguido y estamos muy felices de haber podido pertenecer a este proyecto.
De hecho, eres el entrenador con más que ha dirigido más partidos en la historia del Almería, ¿no? Ya no sé cuántos llevas. Sí, yo me quedé en 128, pero ¿cuántos llevas ya?
Pues no sé si son 160 o 170, que bueno, comparado con el Cholo, esto es un... Sí.
Ya no queda nada, no queda nada, Rubi, no queda nada. Partido a partido.
Sí.
Sí, sí. Oye, y en 2 etapas, ¿no? Pero fíjate, en la anterior, bueno, el último ascenso de la Almería a primera fue contigo, y este es el objetivo. Sí. Llegados a este punto, me imagino que tienes al equipo en el punto en el que hubieras firmado a principio de temporada, faltando lo que falta, ¿no?
Sí, porque, bueno, ya sabéis lo dura que es la competición, que es un tópico, pero es verdad. Ya sabéis que hay equipos que bajan de primera y no consiguen tampoco estar arriba. Y estar entre la pole position con varios equipos, sí, es verdad, porque está tan igualado que hay equipos que lo están también haciendo muy bien. Pues yo creo que era lo que esperábamos. Ahora falta hacer el rush final, que son 6 partidos. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Y el que no lo consiga, también siempre yo voy diciendo lo mismo. Hay que estar preparado porque si no lo consigues, pero te metes en un playoff, no puedes entrar con negatividad ni desánimo.
Le iba a preguntar, Raúl, perdona, ¿qué te parece el calendario? Que te lo sabes de memoria, te sabes seguramente el de los rivales, pero no está mal, ¿no? Así a priori, Rubi.
Bueno, a ver, al final cada semana se puede mirar de una manera o de otra. Ahora nosotros jugamos contra Granada, que para mí ha hecho muy buenos partidos y no tuvo el momento de recompensa porque creo que tenía que haber hecho más puntos, pero viene de un partido que no le ha salido tan bueno y entonces ya lo hace un poco más peligroso porque seguro que también querrá reivindicarse, ¿no?
Yeah.
Pero bueno, nosotros tenemos que ir con nuestras armas a tope y convencidos de que podemos sacar el partido. Luego ya es el Mirandés, que un partidazo en campo del Depor.
Sí.
Y seguimos y Burgos, pues mira dónde está el Burgos. Es decir que, pero bueno, yo creo que... Que más o menos, y acabamos con Valladolid, vamos a Sporting y Las Palmas, Sporting y Valladolid.
Joder, por favor, vaya.
Es que fíjate, Manu.
¿Te
imaginas ese partido, Raúl y Rubi, que tú te juegues el ascenso a primera y el Valladolid el descenso?
Claro.
Yo espero que no, por favor.
Joder.
Espero que no. Por la parte del Valladolid, por la nuestra obviamente espero que sí.
Claro.
Sí, porque antes no va a ser tan fácil llegar ya 2 jornadas o 3 antes.
Claro, no tiene pinta.
Pero el Valladolid, espero... También por el cariño que le tengo que he estado allí, espero que no llegue a la última momento.
Yo no sé, Rubi, a quién ves realmente, aparte de vosotros, que lo pensarás porque así lo tienes que hacer, pero ¿quién ves de estos candidato para el ascenso directo?
Y te digo la verdad, a todos les veo sus puntos también fuertes. Es decir, si empezamos uno por uno, al final va... Yo creo que ahora sí que vienen 2 semanas... Por ejemplo, esta semana hay un Málaga-Castellón, pues si hay alguno derrotado, pues se va a quedar un poquito más lejos, que tampoco quiere decir que esté eliminado. Hay un Burgos-Depor, y obviamente, como tú dices, yo pienso que nosotros también y con muchas armas. Pero a día de hoy creo lo veo capaz de todos. Ahora, de aquí 2 jornadas, creo que ya tendría que haber por lo menos una pequeña criba para las 2 primeras plazas.
Fíjate, Manu, que imagínate que vais de nuevo al playoff, como te pasó la temporada pasada, tema de selecciones, etcétera, etcétera, pierdes a tu máximo goleador, a Luis Suárez, etcétera, y ahora que te pase lo mismo y que tengas algún internacional que se tenga que ir. Tú has sido muy crítico con esto de los parones, sobre todo con Tebas, has tenido ahí tus más y que es menos.
Bueno,
¿no?
No, yo de verdad que con Tebas no, porque al final el argumento que siempre nos ha dado la Liga es que lo que esto lo votan los clubes.
Claro, exacto, por lo tanto, eso te iba a decir.
O sea, yo creo que los clubes se equivocan no siendo solidarios entre ellos. Eso sí que lo pienso, porque al final, pues bueno, que tú en una competición oficial no tengas a tus jugadores, a mí me parece bien que si hay descansos o no hay jornadas, pues que no los tengas.
Claro.
Pero mientras tengas una competición oficial,
totalmente.
No tiene sentido que tú no tengas a tus jugadores, ¿no? Que esas jornadas donde no se puede disponer de las plantillas al completo, lo único que hacen es perjudicar al espectáculo y a los propios clubes.
Claro.
Ahora, que hay unos que piensan, a mí no me va a afectar esto nunca, pero bueno...
Sí, algún día te toca, hombre, totalmente. Es como si ahora en la semifinal de Champions Arsenal-Atlético se jugase, yo qué sé, un España-Argentina, que coincidiese con la semifinal de la Champions. Y no va Julián Álvarez, no va David Raya, no van los españoles. Diría el Cholo y diría Arteta, pero esto qué coño es, con perdón, pero sí que me estoy jugando la vida. Pues esto es lo que os ha pasado a vosotros.
Eso nos ha pasado a nosotros y a otros equipos, obviamente. Exacto, en el playoff ya fue, pues dijéramos, lo más bestia. Pero, por ejemplo, este año... Granada ha afrontado una jornada sin sus porteros, porque sí. Los dos porteros los llamó las selecciones.
Claro.
Entonces dices, bueno, nada. No le veo yo ahí, no sé. Lo veo un poco...
Mira, para evitar eso vamos a hacer una cosa, para que no le perjudique a Almería. Ascenso directo, Rubi, y te quitas de líos.
Ojalá es lo que deseamos toda la ciudad, todo el club, todo el equipo, y bueno, tenemos ahí... Varios huesos duros de roer que también lo quieren eso, pero
sí.
Vamos con todo a ver si lo conseguimos.
¿Qué importante es en este punto un gol como el de Leo Batistao, ¿no? Lo que puede suponer en el descuento, empate a dos con el Málaga y ese gol en el descuento de Leo, joder, lo que puede valer eso, ¿no?
Sí. Fíjate que son dos puntos más y ahora por ahora, y a lo mejor esto se decide por un punto o por un gol, a verás, no lo sabremos nunca cuando ando acabe, pero es verdad que no haber marcado el gol... Tampoco estábamos eliminados, porque estaríamos con 62 puntos a dos puntos del Depor y queda mucho. Pero a nosotros nos dio un subidón importante, porque creo que a veces conseguir las victorias así en el último momento, igual que cuando son derrotas duelen el doble,
sí.
Pero cuando son victorias también dan más satisfacción.
Claro.
Fíjate que el mercado de invierno también eres crítico con eso, que Manu, que cuando las plantillas están confeccionadas, que empieza la temporada y empieza el baile de futbolistas que ha jugado en un equipo y luego juegan en otro, ahí también, Rubi, yo creo que a ti tampoco te hace mucha gracia eso, ¿no?
A ver, yo creo que es muy difícil cómo gestionarlo o cómo hacerlo mejor. Yo no sé la fórmula, yo no lo sé, pero al final en el mercado de invierno, pues claro, tú puedes contratar futbolistas que están en tu propia categoría y que vas a jugar contra ellos, y a lo mejor le interesa más lo que hagas su futuro equipo,
claro,
que su...
Claro.
Por eso, exacto, que todos son profesionales y todos defienden
al máximo.
Pero no hay que dudar.
Claro.
Pero bueno, la antigua también se daba eso, es decir, tú no podías firmar un jugador hasta el 30 de junio, pero en mayo ya te estaban llamando y a lo mejor tenías que jugar un playoff contra un equipo que te está llamando.
Joder.
Que cómo hacer eso no lo veo fácil, eso es la verdad.
Yeah.
No lo veo fácil, pero bueno, ahí tienen que estar las que piensan para buscar las mejores fórmulas.
Bueno. No hay que dudar, es verdad que no hay que dudar de la profesionalidad de todos, pero son temas que pueden levantar suspicacias y sospechas y cualquier cosa.
Claro.
Oye, de uno de tus nuevos jefes, ¿has hablado con él últimamente, con Cristiano Ronaldo, que compró el 25% de la Almería? ¿Te ha dicho algo? ¿Te ha llamado? ¿Te ha dicho, Rubi, si me tienes que llamar, yo me voy para allá y juego?
Sí, con los ojos cerrados, pero que no, bueno, él está centrado en lo suyo y está, me consta, pues sí que nos han hecho llegar, que está muy contento y que, bueno, que está ilusionado con que el equipo pueda intentar ascender a pensión, pero hay unos interlocutores ahí y con eso ya nos damos por como si el cariño estuviera mostrado ya.
Sí, señor. 970 goles creo que lleva, con el que marcó el otro día, y hasta que no llegue a los 1000 no para, y luego, pues oye, igual tiene que marcar alguno más en el Almería, del que ha comprado, repito, el 25%. Pues nada, Rubi, enhorabuena por la victoria con el Málaga, va a haber suerte en el partido con el Granada, y suerte, y ojalá que en la última jornada nos podamos llamar para decir, oye, enhorabuena, que ya lo tenéis hecho, y enhorabuena al Pucela, que ya lo tenemos hecho, ojalá.
Fantástico, sería así, hermano, de verdad. Y un placer estar con vosotros dos. Raúl, un abrazo muy grande también.
Lo mismo.
Rubi, un abrazo, que vaya muy bien.
Pues nada, un abrazo, Rubi, entrenador de la Almería. Chao,
hasta
luego.
Un abrazo.
Te mando un abrazo, Raúl. Chao. Se reanuda el Mundial de Motociclismo y lo hace en el Gran Premio de España en Jerez, con la lucha por el Mundial mucho más abierta que el año pasado y con Mela Chércoles, ya está allí donde se va a disputar ese Gran Premio de España. Hola, Mela, UBS y Ráfagas.
Uy, sí, Rafa, las manos, efectivamente. He llegado hoy al Ángel Nieto de Jerez. Lo primero que he hecho ha sido ir a visitar el busto del maestro Ángel Nieto. Es una peregrinación, bajo en moto desde Madrid cada año. Allí que he ido para comprobar que están ultimando los preparativos. La edición número 40 del Gran Premio de España, casi nada, en la que llega Marco Bezzecchi como líder después de haber ganado las tres primeras carreras de la temporada y también las dos últimas del año pasado, liderando todas las vueltas. Así que hay que acabar con esa racha triunfal del piloto italiano sobre la Aprilia. El segundo de la general, su compañero de box, Jorge Martín Martinito, tras solo 4 puntos, está metido Pedro Acosta en la tercera plaza. Cuarto es Dylan Antonio y, ojo, Marc Márquez, quinto, que todavía no conoce la victoria en domingo, así que gana
sí.
Victoria número 100 y que la necesita más que nunca. Lo importante es que llega con el brazo derecho recuperado después de la caída que sufrió el viernes de Austin a 192 por hora.
Pues nada, todo preparado para este Gran Premio de España. Mañana, a partir de mañana, los primeros entrenamientos. Nos irá contando Mela Chércoles. Un abrazo, Mela.
Pues sí, Rafa, hermano, hasta mañana.
Chao, hasta mañana. Noticia del día desde Jerez. ¿Qué partido de Rafa Jódar en el debut en el Mutua Madrid Open de tenis?
Está que Benito. Se sale este madrileño que está asombrando a todos en esta temporada Giro Europea de Tierra Batida. Ha ganado a Jesper de Jong, así que es la gran esperanza de este Mutua Madrid Open. Recordemos donde tenemos a Jannik Sinner, que debuta este próximo viernes. Sí, sí. Mientras que,
y qué pasada a los playoffs de la NBA, ¿no?
Una pasada absoluta a los playoffs de la NBA, pero eso ya te lo cuenta Javi Blanco, ¿no? Si en algún momento quede monstruo, ¿vale? Venga, grande genio, grande. Sinner debuta el miércoles y Rafa Jódar jugará la segunda ronda este próximo viernes y mañana lo harán Dani Mérida y la andaluza.
Sí, señor. Además ha ganado el Manchester City, que es líder de la Premier, 0-1 al Brighton con un gol de Haaland. Ahora mismo están empatados a puntos, pero con mejor diferencia de goles el City de Guardiola. Y además de la destitución de Sergio González, que ya le hemos contado antes, nos lo ha contado Ignacio de la Varga, también ha destituido a Lyon Rossignol, el entrenador del Chelsea. Ha durado solo 3 meses y medio en el cargo. Y creo que no nos queda así nada más.
No, creo que me querían... Ha ido hoy Meana a ver un partido de tenis... Creo, sí. ¿Has visto a Dario Prismic? Ese. Se jugó contra Djokovic hace años en el Open de Australia.
Sí.
Efectivamente.
¿Y qué es lo que más te ha gustado de ese tenista? ¿El saque, la derecha, la volea?
El saque.
El saque, ¿no?
¿Sabes contra quién ha jugado, no?
Sí.
Il Bello.
Contra Berrettini, ¿no?
Eso es.
Contra Berrettini.
Dos veces finalista de Wimbledon. Pues
una, ¿no?
Que me querías apretar.
Pero una, ¿no?
2021.
Pero tú dijiste dos veces finalista.
No, una
vez finalista.
2021.
Una vez. Vale, que yo soy el experto, parece.
No, pero ¿quieres ir mañana tú? ¿Le quieres ocupar el sitio a nuestro compañero decir, espera, García?
Diría de memoria, ¿eh? Sí. Cuarto finalista en Roland Garros, semifinalista en Australia y Nueva York y finalista una vez en Wimbledon.
Te digo una cosa, no sé para qué tenemos a Correia en esta emisora teniendo a Antonio. ¿Quieres ir? En serio, es que no lo entiendo.
¿Quieres ir a Wimbledon en vez de Tornadijo y no vas a Chattanooga?
Venga, va. Lo que nos cuesta Correia y tenemos aquí a Antonio Meana, que es el mayor experto tenístico.
Qué barbaridad.
De nada.
Nos falta la prensa, Álvaro.
Mismo titular en 3 de los 4 diarios de
Madrid. Vaya, me lo imagino.
Alarma Lamine. Portada del diario AS, portada del diario Marca, portada del diario Sport. Y en Mundo Deportivo, victoria cara.
Es que la victoria del Barça y la Liga sentenciada, prácticamente, ha quedado en un segundo plano, incluso para los azulgrana, que están temblando mirando a la lesión de Lamine Yamal, que mañana conoceremos. Y ya no os cuento nada si miramos al Mundial y a la selección española. Bueno, mañana lo contaremos. Ahora viene Mara Torres y El Faro. Hoy, salvaje. Hasta mañana. Chao.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.